Recordábamos al comienzo del programa que empezó la semana con esta noticia del asesinato en la comarca andina. Estamos por eso en comunicación ahora con Mirta, que es así de la mesa del Parlamento Mapuche, allí en la zona andina rionegrina. Y hola Mirta, ¿estás por ahí?
Buenos días, ahora los escucho bien.
Vale. Perfecto, estamos con Richie, Mila, Marcelo acá y queríamos charlar con vos acerca de esto ocurrido el domingo pasado ahí en cercanías del Bolsón. Vos sos parte de la mesa del Parlamento Mapuche allí en la zona andina, ¿verdad?
Sí, así es. Aparte de ser de otra comunidad acá cercana del lugar donde ocurrió el hecho.
Bien. Mirta, ¿querés relatarnos en principio lo que pasó?
Así que bueno, pero ahora hablo en nombre de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Zona Andina.
Bien, lo que ocurrió aquel domingo fue que la policía llegó a la zona donde habita ahí una comunidad mapuche, la comunidad de Inalef, tengo entendido. Y contanos...
El lugar exactamente es la Rinconada de Inalef. Y como su nombre lo dice... Ese sector es netamente indígena o mapuche desde fines del siglo XIX, cuando termina la mal llamada conquista del desierto. Bueno, queda toda la familia Inalef se establece en ese lugar.
Claro.
Así que, bueno, el Lamuén Juan Carlos Villa vivía ahí, y bueno, y ahí fue donde, por una orden de allanamiento, llegó la policía, bueno, creo que ya todos lo saben, y directamente a los tiros, que es lo que fuimos hablando con los familiares, con la gente que participó de manera directa ahí, que en un momento no sabíamos qué era lo que había pasado, porque había cercos policiales y después de gendarmería, y se hizo a la noche, y bueno, todas esas cosas, hasta que pudimos aclarar la situación. Y la verdad, nosotros consideramos desde el Parlamento Mapuche que fue realmente un fusilamiento que hicieron con el Lamuén Carlos Villa, y también con su hijo de 20 años. Lo habían, él también tenía, digamos, lo tenían que detener para que se presente a ser notificado de una nota y tomarle las huellas dactilares en carácter de demorado, nada más que eso.
Sí.
Esposado y todo en el piso, le mandaron un tiro por la espalda y también lo atendieron de esa misma forma en el hospital. O sea, el hospital pedía por favor que le sacaran las esposas, todo el tiempo estuvo esposado ese pibe, y hasta tuvieron que hacer la cirugía con las esposas puestas. Eso es lo que nosotros, en la información que teníamos, porque no daban la orden de no le quisieron sacar las esposas,
como si se fue pudiera escapar.
Fue terrible. Sí.
¿Qué edad tiene Emanuel?
Emanuel tiene 20 años, que es el hijo de Carlos, que es el que recibió dos disparos de parte de un solo policía. O sea, eran 11 o 12, no sé cuántos, pero el que era jefe, entre comillas, del operativo, fue la que dio todos los balazos. Aparte de todos los otros, las otras balas que tiraron, no sé, a los pies, al aire, o no sé, porque no fueron los balazos. Los vecinos corrieron al lugar, porque vecinos, familiares, por los estampidos que habían. Era una balacera terrible, pero de parte de ellos.
Claro.
Así que eso, así, crudamente, fue lo que ocurrió. Y después lo que nos duele un montón, que el gobernador haya salido a decir lo que dijo. Por favor, es una figura política que representa a la aunque no nos guste, nos representa, digamos, a la provincia, representa a la sociedad rionegrina, y salió a decir no, porque tenía una causa no sé cuándo, era un delincuente. ¿Por qué tuvo que decir eso, gobernador? Él ya había cumplido una condena de 15 años, no por eso el gobernador tiene el derecho de mandarlo a matar, no por eso. Él cumplió la condena, y por más que estuviera condenado, no tendría, digamos, de ninguna manera haber salido de la boca del gobernador porque había cometido un error o un delito, o como quiera llamarlo, tienen que ser fusilados. ¿Qué quiere decir el gobernador con esto? ¿Que se viene con esto ahora? Digamos, se está preparando el terreno, porque acá hay Acá lo grave es que hay varios desalojos en Puerta que se han venido sosteniendo de una manera u otra. Y sí, estamos todos en la mira por este señor gobernador.
Sí, porque
es el que manda la policía.
Perdón, pero está bueno por ahí recordar.
Me da mucha bronca.
Por ahí recordar específicamente qué dijo el gobernador, ¿no? Para quienes no tuvieron acceso a esa declaración. Por ejemplo, en una publicación que hizo su cuenta en sus redes sociales, tituló "Defensa propia y firme respaldo. Ante los hechos de Mallina Ahogado, quiero ser categórico", dijo Bretilneck. "Durante un allanamiento autorizado por la justicia, un policía de Río Negro enfrentó un peligro extremo para su vida y actuó en legítima defensa. El resultado fue la muerte de..." Eso es lo que dijo él, ¿no? Sí. Para ponerlo en contexto.
Por ahí lo más impresionante de esta declaración del gobernador es que la hace horas después de lo ocurrido, sin haber tenido acceso a saber cómo habían sido las cosas, porque eso lo tiene que determinar, supongo, la justicia. Y eso lleva un tiempo, ¿no? Podés a las pocas horas saber cómo fue realmente todo, ¿no? Y por otro lado, lo que vos decías, Mirta, que también los delincuentes también tienen derechos, ¿no? Según nuestra Constitución. Y no se puede matar a quemarropa, porque otro de los datos es que este policía, que es el jefe del destacamento de Mallina Ahogado, está identificado como Adrián Lamadrid, disparó a quemarropa en el cuello de Carlos, ¿verdad?
Sí, totalmente, en el cuello y en el tórax. Le afirmó el arma en el cuello y lo recostó contra un pino, y de ahí le dio el primer disparo, y cuando cayó le dio otro. O sea, para mí con el primer, lo que nosotros suponemos, que con el primer disparo ya lo había matado, porque son armas de grueso calibre, no es una gomera. Y ya le dio otro, y después le dio otro al pibe que estaba tirado en el piso esposado. Es terrible. No hay con cómo describir el ensañamiento que tuvo la policía en general, porque si este hombre, este policía, si se lo puede llamar, hizo lo que hizo, porque él está respaldado por el gobernador, está respaldado por su jefe, está respaldado por el organismo policial. No creo que haya sido un desquiciado que salió así. No, él tenía una orden y debe, y yo creo que se marca en ese camino.
Nosotros tenemos
esa cuestión, digo, esto como nos está mostrando, bueno, de aquí en más vamos a actuar así, porque el gobernador, no sé cuántas horas pasaron, todavía nosotros no sabíamos, no entendíamos qué era lo que había pasado cuando ya el gobernador había salido a decir lo que dijo, es en defensa propia.
Bueno, y
¿cómo sabe el gobernador?
La Madrid en el primer momento había sido detenido.
Aparte, es la misma excusa que utilizan siempre cuando acribillan a balazo a gente humilde de los barrios, carenciada, porque vamos a decir, bueno, en el caso de lo que es la Rinconada, en Alef, y en particular la familia Villa, y todas las familias que somos parte de comunidades mapuche, que somos mapuche, aunque no tengamos comunidad, vivimos a veces en pobrezas extremas, donde el Estado nos olvida, no nos reconoce nada, y después querés que salga un buen ciudadano, digo, él no se acuerda de la vida que tenemos nosotros y todo lo que tenemos que superar, digo, para salir a decir lo que dijo. Es doloroso, feo, horrible, no sé, para nosotros es espantoso.
Sí.
No sé si estoy diciendo bien, pero
sí.
Es más o menos lo que uno siente, ese dolor. No era familiar directo de nosotros, sí, pero un mapuche, él lleva nuestra sangre, y aunque no la llevara, no corresponde a ningún ciudadano hacerle lo que le hicieron a Villa y hacer lo que hicieron con Emanuel. Esa crueldad no corresponde a ningún ciudadano, y después salen libres. El juez lo dejó en libertad.
Eso es lo que había trascendido en el día de ayer, que estaba libre, la Madrid.
Claro, lo trasladan a Sigemenuco, a Roca, y bueno, ahí yo no le creo nada, que va a tener una pulsera, es mentira. Lo llevan a trabajar allá y se termina, porque hacen eso, la policía siempre hace eso. Se mandaron alguna cosa que les perjudicó al organismo policial y lo trasladan a otro lado. Total, nosotros no vamos a ver si está trabajando, en otro lado no lo conocen.
Mirta, el domingo
así
también,
eso, para mí,
también intervino la gendarmería allí.
Claro, después cuando ya dieron aviso, no sé, porque pasó lo que pasó, pidieron refuerzo, vino otra cantidad de policía y quisieron llevarse el cuerpo. Cuando vino otra tanda de policías a ver supuestamente ese tiroteo, que el tiroteo era de la policía, vinieron y arrastraban el cuerpo de Carlos para llevárselo, y ahí ya se habían juntado vecinos, familiares, y no lo dejaron retirar el cuerpo porque querían borrar todo. Así que por eso pudo quedar el cuerpo hasta que se pudieron, intervino Gendarmería, que lo ordenó el fiscal, no, Arriel.
Claro.
No, pero esto para eso ya había pasado mucho tiempo, porque es un lugar que queda 30 kilómetros, o 25 o 30 kilómetros de Bolsón, y traer la cantidad de efectivos que trajeron después tiene un tiempo. Y bueno, después de ahí se ve que tenía orden para retirar el cuerpo y borrar las pruebas.
Claro.
Así que bueno, ellos se quieren, y acá hay una responsabilidad grave de parte de este policía asesino, pero hay una gran responsabilidad de parte del organismo policial, y hay otra gran responsabilidad del gobernador, que está tapando lo que la atrocidad que hizo la policía de Río Negro. Quiere limpiar la institución. Eso es lo que quiere hacer el gobernador. Eso, digamos, todas las partes. Porque acá no solamente nos vamos a quedar con que, bueno, hay un policía que asesinó. Sí, hay un policía que asesinó. Hay un organismo policial que tiene la responsabilidad, y hay un gobernador que está respaldando lo que hizo, felicitando al policía que hizo eso.
Claro.
Entonces, sí. Todas esas partes las tenemos que tener en cuenta. Okay. Digo, no actuó solamente este asesino que mató a Villa y hirió de bala a Emanuel.
Sí, aunque las causas a veces en la justicia van por separado, está bueno aclarar que no es un hecho aislado, ¿no? Que la policía de Río Negro viene siendo cómplice de varios hechos allí en la comarca. De hecho, el asesinato de Elías Garay hace 2 años, más o menos, ¿no? 2 años, ahí en la Lofken Kentreu, en Cuesta del Ternero. También había otro herido de gravedad en aquel momento. Y ahora, bueno, ahí cerquita nomás, en la provincia del Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, que está la comunidad Pailacó, que está siendo amedrentada todo el tiempo por la policía, incluso con un inminente desalojo que está fuera de toda la cuestión de la justicia, ¿no? Porque eso debería determinarlo la justicia. Sin embargo, se está usando, dicen, una ley de la época de la dictadura para desalojarlos de allí. Así que bueno, toda esta seguidilla de hechos dan cuenta también de que hay una hazaña permanente para con los integrantes de las culturas originarias.
Totalmente, porque volvamos 2 años atrás, cuando asesinaron a Elías Garay y hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera aquí en la Cuesta del Ternero, en la comunidad que entregó. Ahí la policía no lo hizo en forma directa, pero fue cómplice total, porque ellos tenían, un cordón policial que no nos dejaban pasar a ver a los que estaban dentro de la comunidad, dentro del territorio. Y dejaron pasar gente con arma y fueron y mataron, porque fueron a matar ahí. Más o menos ahora, solamente que ahora fue directamente la policía que fue a matar. En ese momento mandaron, calculo yo que eran sicarios,
claro.
No sé qué categoría darle, pero ellos revisaban a cada vecino que entraba y salía, los revisaban, y a ellos nos revisaron.
Sí.
Y estaban ahí, nada, metros.
Claro, en esta ocasión, bueno, hay que aclarar que la policía fue allí por otra cuestión, una cuestión de notificación por otra causa, que había habido un delito, de hecho, como vos decís, pero tampoco se puede separar tanto las cosas, porque no tenían por qué acribillar al imputado y a su hijo, ¿no?
Había un proceso, a ver, en la causa de Emanuel Mol Villa, que el hijo de Carlos, es un presunto delito, porque estaba denunciado.
Claro.
Nosotros vivimos denunciados, que me robaron esto, que me robaron el otro, puede ser cierto, eso lo tienen que investigar la justicia, para eso está. Entonces tenía que ser notificado por esa denuncia, no era que ya estaba comprobado ese delito que decían, porque bueno, también entendamos eso, que nos denuncian no significa que eso es cierto lo que están haciendo.
Claro.
Podemos hacer miles de denuncias, pero lo que pidió la fiscal, y que queda claro, que tenemos la notificación de la fiscal, donde dice, tienen que tomarle las huellas de dactilares en carácter de demorado, decirle que tiene una causa, que lo han denunciado, y si tiene antecedentes penales. Eso es lo que pedía la fiscal. Nada más. En el caso de Carlos Villa, no tenía nada contra él, no era contra Carlos, era, una notificación en contra del hijo para que, de, que lo detengan o lo demoren para que dé esos datos. Claro. Es una cosa recontra sencilla. Y hacer un allanamiento, sacarle, bueno, el celular y, lo, y si habían armas, porque lo denunciaban por el tema de deportación de armas o algo así.
Bien.
Pero no era que era un condenado, digamos, que lo andaban buscando porque había asesinado. Eso no, no fue así. Carlos Villací tuvo una causa en el 2000, creo, no estoy segura, que fue un enfrentamiento con otros vecinos en el mismo paraje, por ahí cerca, bueno, donde quedó condenado él y otra persona más, por, él creo que tuvo 15 años, y lo cumplió, pero desde el primer día lo cumplió, no como este señor que vino, mató, y ahora lo dejan en libertad, porque es policía, porque lo dijo el gobernador.
Estamos hablando en antena con Mirta Ñancunao, referente de la comunidad mapuche ahí en la comarca andina, sobre lo acontecido el domingo pasado, allí en cercanías de Cuesta del Ternero, en la comunidad Inalef. Y bueno, ¿qué medidas van a tomar a partir de ahora? Es importante saber qué van a hacer allí en la comunidad. Ayer tengo entendido que hubieron... hubo una marcha para pedir justicia.
Sí, hubo una marcha para pedir justicia por Carlos Villa, por la muerte, por el asesinato, o el fusilamiento, no sé cómo llamarlo, sí. Sí, seguramente no nos vamos a quedar callados. Se van a seguir haciendo acciones y solicitando la justicia de que... que se tenga que rever toda la situación, no solamente si está preso o está libre este señor, que se revise la institución policial, que se revise también los dichos del gobernador, que es muy difícil, pero bueno, sabemos que este policía le pusieron dos abogados de Viedma, y eso ¿quién lo paga? ¿Lo paga el policía con su sueldo? No, eso lo paga el gobernador, lo pagamos nosotros como Estado, como parte de este Estado, eso es lo que entendemos. Capaz que estamos hablando porque tenemos mucho dolor, pero es así. Digo, cuando nos pasa algo con estas características, a veces no tenemos ni... La gente... A ver, estaban haciendo una vaquita para poderle comprar el cajón y hacer el enterratorio. O sea, parece para que tengas una idea cuál es la desigualdad que estamos frente al poder. Digamos, cuando a él le pone, el gobernador le pone dos abogados y lo va a pagar el Estado, seguramente... Acá, bueno, cuando lo mataron, bueno, tuvieron que, digamos, con busco de sepultar a Carlos. Y dice, bueno, tenemos que hacer una vaca para pagar el sepelio y todo eso, que todo ese protocolo que hay que hacer para hacer un enterratorio, y que tiene que tener cajón, y bueno, todo eso sale muy caro. No es barato para una familia común, donde todos los días vamos cuidando el pesito para comer mañana, y ahora en esta situación económica que estamos atravesando peor.
Mirta, y eso te quería
así
consultar,
que bueno,
hasta donde sabes de la situación de la familia en particular, ¿cómo queda compuesta esta familia ahora y con qué recursos queda esta familia? ¿Cómo están en este momento?
Bueno, ahí todavía no he tenido, digamos, yo no soy familiar directo, ellos están todavía en un proceso muy reciente del duelo, se están reordenando. Y bueno, habrá que acompañarlos a que salgan adelante, porque Carlos era, digamos como alguien que estaba con sus hijos trabajando en el campo. Ahora tiene un hijo herido ahí, que no sabemos cómo va a quedar, y después queda Carlitos, que también se llama Carlitos, el otro hijo, que no recuerdo bien qué edad tiene, pero no tiene, debe tener 22 años máximo. Así que bueno, pero está toda la familia, se están reordenando para seguir la vida de campo, ¿no? Para continuar con el tema de animales, de hecho ese día habían llevado pasto, habían arreglado tranqueras y un montón de cosas, pero bueno, hay que acompañar a esa familia, a esa madre que cuida a ese hijo que se está muriendo ahí en el hospital. Bueno, hay que acompañar, le digo, todavía no tengo concretamente, se hizo lo de ayer, pero es todo muy reciente, entonces todo es un proceso hasta que se va acomodando.
Claro,
Mirta, así que bueno, cualquier novedad que tengamos al respecto le avisamos.
Dale, contá
con
este medio.
Quiero decir que ahí está pendiente para la LOG Inalef, también hay un desalojo, que el mismo día que a Carlos lo matan el domingo, el lunes estaba la audiencia para Coronado Inalef, la LOG Coronado Inalef, que tenía una audiencia por usurpación y un pedido de desalojo, o activar el desalojo de un sector del territorio de los Hinales. Esa causa, esa audiencia se suspendió por ese, por el motivo este, sí, lo que ocurrió, pero sigue pendiente.
Claro.
Sigue pendiente ahí. Lo mismo que Engendreo, tiene pendiente su desalojo.
Gracias, Mirta, por charlar con nosotros en esta mañana y contar con este medio para seguir informando sobre el tema.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, si después quieren hablar con algún familiar de manera directa, también está bueno, porque de la voz que sea más directa es mejor que se lo digan los familiares que se lo diga yo. Yo lo veo desde otra comunidad, siendo parte, claro, siendo mapuche, siendo parte del parlamento y siendo parte de otra comunidad, y siendo vecino de toda la vida con esta familia. Entonces es muy doloroso, pero si puede después en algún momento hablar con alguno de los familiares, estaría bueno también.
Bueno, te agradecemos. Gracias, Mirta.
Gracias.
Bueno, gracias. Chao, chao.
Mirta Ñancunao, referente de la comunidad del Parlamento Mapuche allí en la zona andina rionegrina, charlando sobre este fusilamiento, ¿no? Directamente bueno, la herida de gravedad de su hijo también, Carlos Villa y Emanuel Mol Villa.